Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El testimonio del exdirector del FBI, James Comey, provoca diversas reacciones. Tendremos un análisis de las repercusiones de ese testimonio. La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, pierde la mayoría en el Parlamento. Y el equipo de fútbol de Estados Unidos gana Trinidad y Tobago por las eliminatorias para el Mundial 2018. Hoy es viernes 9 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. James Comey, el exdirector del FBI, testificó ante una comisión en el Congreso estadounidense y formuló interesantes revelaciones. Cristina Caicedo Smith con los detalles.
Con una sala llena de periodistas y legisladores de ambos partidos y gran parte del país siguiendo su testimonio, el exdirector del FBI, James Comey, explicó de manera específica cómo, a través de los primeros meses de este año, sostuvo numerosas conversaciones con el presidente de Estados Unidos. En su testimonio detalló la necesidad de llevar un registro escrito de las conversaciones con el mandatario, acción sobre la que le interrogó el senador demócrata Mark Warner.
Así que, en toda su experiencia, este fue el único presidente en el que sintió que cada reunión necesitaba documentarla?
Primero me estaba reuniendo solo con el presidente de Estados Unidos. El tema que estábamos hablando es el núcleo de la responsabilidad del FBI y luego se relacionaba de manera personal con el presidente electo y luego la naturaleza de la persona. Honestamente, estaba preocupado de que él pudiera mentir sobre la naturaleza de nuestra reunión, así que pensé que era realmente importante documentarla.
El senador republicano Jim Rich le preguntó al exfuncionario sobre lo que Comey insinuó en su declaración de apertura escrita sobre la posibilidad de que el presidente hubiera obstruido la justicia. En ella, Comey afirmó que el presidente le dijo que esperaba que dejara ir el tema de Flynn, en referencia a Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente.
¿Conoce algún caso en el que una persona haya sido acusada de obstrucción de la justicia, o en este caso, cualquier otro delito penal donde este dijo o pensó que esperaba un resultado?
No sé lo suficiente al respecto para responder, y la razón por la que sigo diciendo sus palabras es porque lo tomé como una directriz. Quiero decir, este es el presidente de Estados Unidos, solo, conmigo, diciendo, espero esto. Lo tomé como, eso es lo que él quiere que haga. Ahora, yo no obedecí, pero así fue como lo tomé.
Comey también dijo que cuando el presidente le pidió lealtad, él le dijo que siempre le brindaría honesta lealtad, afirmando que con esta petición, Comey sintió que Trump intentaba establecer una relación de favoritismo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En tanto, el abogado personal de Donald Trump, Mark Kasowitz, desestimó el testimonio del exdirector del FBI, James Comey, y expresó que sus palabras solo prueban que el presidente Trump no estaba bajo investigación por la interferencia rusa y que nunca presionó para que se detuviera cualquier investigación. En una breve aparición ante los medios de comunicación, quienes no pudieron hacer preguntas, el abogado de Trump agregó que en todo caso quien realizó filtraciones ilegales a la prensa fue el mismo Comey, al señalar en su testimonio que compartió los memorandos sobre las conversaciones con Trump. El presidente nunca le dijo al señor Comey, abro comillas, necesito lealtad, espero lealtad, cierro comillas, dijo Kasowitz. En tanto, la Casa Blanca reaccionó a través de la portavoz Sarah Huckabee al testimonio de Comey en el que mencionó que el presidente Trump podría mentir sobre las conversaciones que sostuvieron porque había mentido sobre su desempeño en el FBI al tratar de explicar su despido. Definitivamente puedo decir que el presidente no es un mentiroso, dijo Huckabee. Y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, también fue nombrado durante la audiencia y el Departamento de Justicia reiteró a través de un comunicado desmintiendo que Sessions haya tenido alguna reunión en el Hotel Mayflower. Los hechos no han cambiado. El entonces senador Sessions no tuvo ninguna conversación pública o privada con ningún funcionario ruso en ese hotel, dijo la vocera de la agencia, Sara Isgur Flores. Y sobre este tema, ahora conversamos también y analizamos lo que sucedió en la víspera. Tengo mucho gusto en dar la bienvenida al doctor Eduardo Gamarra. Él es analista, docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de Florida. Un gusto saludarlo, doctor Gamarra. Bienvenido.
No, muchas gracias por la invitación.
Doctor Gamarra, ¿qué impacto tiene una audiencia de esta naturaleza en las que se dicen tantas cosas? Y entre ellas lo último que mencionábamos, el hecho de que el director del FBI considere que el presidente de la nación podría mentir.
Bueno, Yoconda, esto es parte de un proceso, de una larga investigación. En realidad el proceso está comenzando. Y el hecho de que el director del FBI haya comenzado con el tipo de acusaciones y obviamente el tipo de interacción que hubo ayer, le ha dado un dramatismo enorme, pero estamos muy lejos de llegar a la conclusión de esta investigación, que en realidad tiene por lo menos tres fases. Tiene la fase del Senado con una comisión especial, otra investigación similar con una comisión similar en la Cámara Baja, y además ahora existe una investigación por parte de un procurador especial, que es el señor Mueller. Entonces son tres fases de la misma investigación, por lo tanto muy lejos de llegar a una conclusión. El hecho concreto, sin embargo, es que el testimonio de ayer pues fue tan dramático que ha dado mucho que hablar y ha llevado a mucha gente a prematuramente llegar a conclusiones.
¿Qué podemos rescatar de una situación de esta naturaleza para la política estadounidense? ¿Esto es un poco el sinónimo de la claridad con la cual se quiere manejar la política estadounidense, o más bien es nada más un hecho en el que tratamos de inflar algo que pudiera tener impacto sobre una presidencia?
Mira, Yoconda, creo que hay dos referencias históricas que de alguna manera nos pueden guiar. La primera es la experiencia de Watergate en los años 70. La segunda es el famoso impeachment que se le llevó a cabo al presidente Clinton, ¿no? Donde lo que vimos, más en el primero que en el segundo, una crisis profunda del sistema político, un cuestionamiento sobre todo al abuso de poder por parte del Poder Ejecutivo. Y de alguna manera lo que estamos viendo ahora es un proceso muy similar, donde verdaderamente, yo diría inclusive que la crisis que vive Estados Unidos hoy es más profunda que las anteriores, en el sentido de que tenemos un presidente extraordinariamente novato, un presidente sin experiencia, y un presidente que ha violado básicamente todas las normas de conducta. A la vez, lo que estamos viendo, y esto es el lado positivo, es que lo que mitiga la inexperiencia, el populismo de un poder ejecutivo que busca tener un alcance no institucional, lo que mitiga el populismo es la fortaleza institucional de este país. Y lo que vimos ayer fue un ejercicio bipartidario, aunque obviamente con los matices políticos correspondientes, claro, pero sí demostró que el sistema sigue funcionando.
¿Esto de alguna manera está perjudicando que el país siga viendo las cosas importantes que están sucediendo alrededor nuestro? Si usted observa los titulares de hoy en todos los medios, televisión, radio, prensa, están relacionados con Comey, y esto viene ya desde hace bastante tiempo. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo reacciona el pueblo estadounidense? ¿Usted considera que ellos están de acuerdo con esto?
Mire, el hecho de que nació este gobierno dentro de una polarización extrema hace que las reacciones sean también polarizadas. Aquellos que votaron por Trump, pues obviamente piensan que no ha hecho absolutamente nada malo y que más bien se ha desatado una cacería de brujas y que todo lo que está sucediendo es dirigido por una conspiración entre los medios de comunicación y el Partido Demócrata, que está obviamente dolido por haber perdido la elección. En otras palabras, piensan que la famosa teoría de la conspiración rusa no es más, primero, que no existe, y segundo, que no es más que una excusa para tratar de derrocar, digamos,
una campaña.
Trump. Exacto. Por otra parte, yo creo que la mayoría del país, y esto lo reflejan las encuestas, está verdaderamente preocupado. Está preocupado por la inexperiencia de este gobierno, la forma de con la que se conduce el presidente, los hechos de Mire, si estuviéramos en cualquier otro país, hablaríamos de nepotismo, hablaríamos de corrupción, y hablaríamos de influencias indebidas, ¿no? Y eso es lo que se está dando en este país y lo que la gente básicamente está muy preocupada. O sea, el sistema está pasando por uno de los momentos más graves de su historia.
Doctor Gamarra, si me permite, ¿usted considera que este fiscal especial que ha sido nombrado para investigar este tema realmente tendrá respuestas pronto como para que este tema pueda pasar y el gobierno se dedique a gobernar?
Yo creo que eso esperamos todos, ¿no? Esperamos, particularmente por la reputación que tiene el señor Mueller, por el hecho de que las instituciones aún siguen funcionando. Lo que me temo, sin embargo, Yoconda, es que ¿qué significa dejar que este gobierno gobierne? Significa que gobierne con una agenda en la cual desmantela programas que hoy son populares, una agenda que yo diría excluye a la mayoría de los norteamericanos, ¿no? Entonces yo creo que la agenda misma está en cuestionamiento, y eso pues va a pasar por un proceso legislativo y posteriormente va a pasar por un proceso de implementación. Y francamente, y quizás de manera muy pesimista, no veo grandes posibilidades de que este gobierno pueda gobernar con la agenda que ha propuesto.
Panorama muy complicado, sin duda, para la política estadounidense. Doctor Gamarra, y muchísimas gracias por aportar sus comentarios con tanta experiencia aquí en La Voz de América. Un placer saludarlo.
Igualmente, Yoconda.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Un hombre de Michigan y otro de la ciudad de Nueva York recibieron la instrucción por parte de una organización terrorista de buscar blancos potenciales para un ataque en Nueva York y Panamá, según dicen autoridades federales de Estados Unidos al anunciar el reciente arresto de los sospechosos. Samir Eldebek, de 37 años y residente de Dearborn, en Michigan, y Aliko Urani, de 32 y residente del Bronx, fueron acusados en una corte federal de Manhattan de proporcionar apoyo a una organización terrorista. El Debeck fue arrestado el 1 de junio en Livonia, Michigan. Kourani fue arrestado el mismo día en el Bronx. Ambos quedarían detenidos en la ciudad de Nueva York después de comparecer en el tribunal. Los abogados defensores no respondieron de inmediato una solicitud de comentario de la agencia de noticias Associated Press. En un comunicado, las autoridades señalaron que los hombres trataron de proporcionar asistencia a la organización Yihad Islámica de Hezbollah después de recibir entrenamiento militar del grupo. Las autoridades dijeron que el Debeck buscó blancos potenciales en Panamá, incluidas las embajadas de Estados Unidos e Israel, y trató de averiguar qué tan cerca se podía acercar alguien a los barcos que pasan a través del canal de Panamá y si había alguna debilidad en su construcción. Mientras que Kourani buscó objetivos en Estados Unidos, incluidas instalaciones militares y judiciales en la ciudad de Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, se enfrenta hoy a llamados para que renuncie luego de que su partido conservador perdiera la mayoría en el Parlamento en las elecciones del jueves. Con casi todos los 650 escaños de la Cámara de los Comunes ya adjudicados, los conservadores tienen 315 diputados frente a los 261 del Partido Laborista. Incluso, aunque la formación de May ganase los puestos restantes, no alcanzaría los 326 que otorga la mayoría. Ante los comicios, los conservadores tenían 330 diputados y los laboristas 229. May habló sobre ello. En este momento, más que nada, este país necesita un periodo de estabilidad. Y si, como muestran los resultados, es el Partido Conservador el que obtuvo la mayoría de los asientos y probablemente la mayoría de los votos, entonces será nuestro deber asegurarnos que mantengan ese periodo de estabilidad, y eso es exactamente lo que haremos. El sorpresivo resultado crea en la práctica un parlamento sin mayoría y eventualmente un estancamiento político, además de que genera confusión de cara a las negociaciones para abandonar la Unión Europea, que está previsto comenzar el 19 de junio. La libra perdió más de 2 centavos frente al dólar. En tanto, y tras obtener su curul en el norte de Londres, el opositor Jeremy Corbyn dijo que el intento de May de conseguir un mandato más claro se había vuelto en su contra. Estamos ofreciendo presentar el programa en el que hemos luchado en las elecciones. Lo hemos hecho sin promociones y sin pactos con nadie. Estamos allí como el Partido Laborista con nuestros puntos de vista. Todo el mundo sabe lo que son. Y todo el mundo puede ver el enorme incremento en el apoyo debido a la forma en que llevamos a cabo la elección y el carácter integral del programa que tenemos. La primera ministra se reunió más bien con la reina Isabel y se esperan declaraciones para más adelante. El Parlamento de Japón aprobó hoy una ley para permitir que el emperador Akihito abdique y sea sucedido por su hijo, el príncipe Naruhito. La abdicación sería la primera en Japón en 200 años. Akihito tenía 56 años cuando ascendió al trono en enero de 1989, después de la muerte de su padre, el emperador Hirohito. En una votación televisada en vivo por la televisión pública NHK, la Cámara Alta del Parlamento aprobó hoy el proyecto de ley por unanimidad después de que la Cámara Baja diera su aprobación la semana pasada. El emperador Akihito, que ha tenido cirugía de corazón y tratamiento para el cáncer de próstata el verano pasado, expresó su deseo de abdicar después de casi 3 décadas, reviviendo un debate que se tiene en Japón desde hace mucho tiempo sobre la cuestión de la sucesión imperial en la monarquía de 2000 años. La abdicación debe ocurrir dentro del período de 3 años de la aprobación de la nueva ley y solo se aplica a Akihito. Funcionarios japoneses estiman que el emperador abdicaría en 2018 cuando cumplirá 85 años. El último emperador que abdicó en Japón fue Kokaku en 1817. Una pausa. Volvemos con noticias de Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La fiscal general de Venezuela solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la anulación de la convocatoria a la constituyente. Carolina Alcalde en el informe.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció que el Consejo Nacional Electoral incurrió en violaciones de los principios de progresividad de los derechos humanos.
Estoy pidiendo a la sala electoral ahora que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales, especialmente porque es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente, a una Asamblea Nacional Constituyente. Estoy pidiendo la nulidad de las bases comiciales, igualmente porque son inconstitucionales.
La Voz de América consultó al abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali sobre la probabilidad de que la fiscal sea removida de su cargo por asumir una posición contraria a la del gobierno.
Tiene que hacerlo en la Asamblea Nacional y además con aprobación del Tribunal Supremo. Lo que pasa es que precisamente lo que están es tratando de concretar un fraude que le dé poderes superiores a una Asamblea Nacional constituyente espuria y que al final sí puede dictar cualquier acto que le dé la gana y puede tratar de eliminar a la Asamblea, a la fiscal y a todo el mundo.
Entre tanto, la oposición venezolana manifestó su respaldo al recurso que introdujo la fiscal. Por su parte, el presidente Maduro aseguró que se está ejecutando un supuesto complot contra la constituyente y llamó al pueblo a la calle en unión cívico-militar si llegara a concretarse lo que denominó como conspiración. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En tanto, autoridades estadounidenses realizaron un operativo en el que detuvieron a 7 supuestos miembros del cártel mexicano de Sinaloa en Estados Unidos. Un comunicado del Departamento de Justicia dice que los individuos forman parte de un total de 22 personas, más bien buscadas por la policía, por presuntamente ser responsables de la importación de cientos de libras de metanfetaminas, cocaína y heroína de México. Los arrestados fueron imputados con delitos de narcotráfico, lavado de dinero y porte ilegal de armas. De los 22 detenidos, uno ya se encontraba tras las rejas y los restantes 14 están fugitivos y las autoridades sospechan que se encuentran en México. El cártel de Sinaloa es la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, que actualmente se presume es manejada por sus hijos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de fútbol de Estados Unidos no tuvo un partido fácil, pero se llevó los 3 puntos con una victoria de 2-0 contra Trinidad y Tobago en la 5ª jornada de eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018. Christian Pulisic aportó un par de tantos en el complemento para rescatar a Estados Unidos, que se colocó en zona de clasificación directa al Mundial por primera vez desde que comenzó el hexagonal definitivo en la eliminatoria de la CONCACAF. Pulisic, de apenas 18 años, abrió la puerta para que Estados Unidos se impusiera tras un primer tiempo que solo deparó frustraciones para la delantera. El joven sensación inauguró el tanteador a los 52 minutos y lo amplió a los 62. Acumula 7 goles y 5 asistencias en 15 apariciones internacionales. En otras acciones, México goleó 3-0 a Honduras para mantenerse con paso invicto en el hexagonal final de la CONCACAF, con lo que acaricia ya una clasificación anticipada al Mundial. Alanis conectó un remate de cabeza a los 34 minutos, Lozano agregó un tanto a los 63 y Jiménez selló la cuenta a los 66 para darles el triunfo a los locales, que en el partido dieron descanso a jugadores como Javier Hernández, Héctor Moreno y Rafael Márquez. En el baloncesto de la NBA, LeBron James está consciente de lo que podía ocurrir cuando Kevin Durant se incorporó a los Warriors, un equipo que había impuesto un récord con 73 victorias en la campaña regular, pero que había perdido la final ante Cleveland y buscaba venganza. El astro de los Cavaliers, quien disputa su 7ª final, entendía que Golden State se había convertido en un gigante y que tal vez ningún equipo había reunido antes a tanto talento en la historia de la NBA. El 4º partido es esta noche y los Cavaliers piensan ganar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y volvemos con los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Welcome to a new world of gods.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
I saw her. She is real.
Se estrena La Momia con Tom Cruise, Sofía Boutella, Russell Crowe, Jake Johnson y Annabelle Wallis. Una princesa cruel del antiguo Egipto causa estragos en la humanidad después de ser resucitada accidentalmente.
But she has been denied.
Esta versión de The Mummy, que combina acción y horror y que fue dirigida por Alex Kurtzman, podría arrebatarle el primer lugar a Wonder Woman, estrenada la semana pasada.
Lone Star Barbecue Sauce, the perfect partner for your chicken.
That was great, Lee. Can you do one more?
En The Hero, una exestrella de cine, interpretada por el veterano actor Sam Elliott, enfrenta una salud precaria y una vida entera de lamentos y errores, pero a la vez trata de curar las relaciones con su ex, interpretada por Catherine Ross, su esposa de años en la vida real, que interpretó, por cierto, el personaje de Lynn Robinson en El Graduado, y con su hija Kristen Ritter. Y a sus 71 años va tras un nuevo interés romántico.
So what'd you figure out about me?
Not a thing.
The Hero está dirigida por Brett Haley.
Hi, thank you so much for coming up during rush hour. What happened?
My car is not working.
Did you call AAA?
En Beatrice at Dinner, el personaje de Salma Hayek, que es invitado a cenar en la residencia de un acaudalado cliente y pronto se ve en una situación donde interroga a uno de los invitados sobre cómo obtuvo su dinero, dudando de su moralidad.
So, dog, you build hotels.
Once we built a hotel in Panama.
John Lithgow, Chloe Sevigny, Connie Britton y Jay Duplass coprotagonizan Beatrice at Dinner, que según su promoción es la primera película de la era Trump. Está dirigida por Miguel Arteta y su premier mundial fue en el Festival de Cine Sundance 2017.
Buenas noches.
Bring it on.
Beatrice at Dinner, rated R.
En It Comes at Night, una pareja casada y su hijo adolescente se aíslan del resto de la humanidad cuando una misteriosa plaga lleva a la civilización al caos.
No tengo ni idea de lo que está pasando ahí.
Pero su aislada existencia se ve amenazada cuando una joven familia busca refugio con ellos. En Sale de Noche actúan Joel Edgerton, Cameron Ejogo, Kelvin Harrison y Christopher Abbott. Y está dirigida y escrita por Trey Edward Schultz.
Cuando salimos durante el día, we like to stick to groups just for safety.
Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Una contratista de inteligencia del gobierno de Estados Unidos acusada de filtrar ilegalmente un informe clasificado sobre la presunta intromisión rusa en las pasadas elecciones presidenciales a un medio de comunicación se declaró el jueves inocente de los cargos de espionaje. Su petición de salir bajo fianza fue denegada por un juez federal. Reality Lee Wiener, de 25 años, fue acusada de filtrar un informe de la Agencia de Seguridad Nacional al medio The Intercept el mes pasado. Wiener trabajaba para una compañía que proporciona servicios analíticos para la defensa e inteligencia estadounidense. Los fiscales, quienes alegaron que Wiener constituía un peligro para la sociedad y debía permanecer en custodia, citaron comentarios perturbadores que habían encontrado en un cuaderno de la contratista. «Quiero quemar la Casa Blanca», decía una de las páginas. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska, Alejandra Redondo como asistente de producción y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.